Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes de parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla Muhammad Osad Ali. Les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 64, 65 y 66 de la sura de los grupos.
Di, ¿es que me ordenáis que sirva a otro diferente de Alá? Ignorantes, a ti y a los que te precedieron se os ha revelado. Si asociáis a Alá otros dioses, tus obras serán vanas y serás, sí, de los que pierdan. Antes bien, a Alá sirve y sé de los agradecidos.
Recuerda, durante las últimas semanas hemos He estado discutiendo el principio islámico fundamental del monoteísmo y cómo los politeístas no pudieron proporcionar una explicación racional de sus creencias en su panteón de deidades, que no son más que la extraña imaginación de sus mentes deformadas. Si muchos de ellos aceptaron la verdad del Islam, hubo algunos mensajes idólatras, intransigentes, que se negaron a creer en el mensaje universal, confiado por Dios Todopoderoso a su último y más grande mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Las aleyas que te recitamos ahora significan que, cuando algunos de estos politeístas dijeron que estaban listos para reconocer la grandeza de Alá, si el profeta adorara a sus ídolos, el profeta, como lo ordenó Dios, dio una respuesta severa de rechazo, llamándolos sin sentido y desprovistos de cualquier razón o intelecto para sugerir una idea tan absurda. Como dice la próxima ley, el profeta les dijo en palabras explícitas que, tal como le fue revelado por Dios Todopoderoso y como fue revelado a las naciones del pasado a través de los profetas enviados a ellos, el monoteísmo significa la creencia en la unidad invisible de Dios Creador, que no tiene pareja y si le atribuyen socios, será la autodestrucción y la anulación de todas las acciones. En otras palabras, tales personas errantes terminarán como perdedores permanentes, con el destino de los politeístas como el fuego eterno del infierno. Como lo aclaró el profeta sobre la revelación de la ley 67, se recomienda a los politeístas que pongan fin a su culto a los ídolos y rechacen su creencia en el panteón de las deidades al adorar al Todopoderoso Alá, y así entrar en las filas de los agradecidos, cuyos corazones están iluminados por el monoteísmo. La esencia del mensaje de estas tres aleyas es que, sin la menor duda, la condición para la fe y la aceptación de los hechos es la creencia en el principio fundamental del monoteísmo, sin el cual no se acepta ningún trabajo, por bueno que sea. Desde que se le atribuye pareja a Alá, es como encender un fuego para quemar y destruir las propias acciones. Aquí podría sugerir una pregunta en la mente de los escépticos. ¿Es posible que los profetas y los líderes designados por la divinidad se vuelvan incrédulos como consecuencia de las tentaciones de Satanás a través de los astutos ateos o politeístas? La respuesta es muy clara. Los profetas y los líderes designados por la divinidad nunca entretienen tales pensamientos, incluso si se elimina el marco protector de la infalibilidad, ya que su excelencia de conocimiento y sus vínculos constantes con el origen de la revelación divina les impide entretener la incredulidad por un solo momento. Sería imaginable que un médico inteligente, consciente de los efectos de una sustancia venenosa fatal, se distraiga pensando en su consumo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, adorar cualquier cosa que no sea Dios es un signo de ignorancia e irracionalidad, incluso si una persona así afirma ser educada y bien informada. Segundo, el monoteísmo es el principio fundamental de la fe de acuerdo con las enseñanzas de todos los profetas de Dios, que comienza con el padre de la raza humana, Adán, incluidos Moisés y Jesús, y que culmina en el mensaje universal del Islam al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Tercero, los cabecillas de la idolatría, que son los agentes de Satanás, además de engañar a la gente común, a veces intentan tentar a los santos, pero son rechazados firmemente. Cuarto, es contra la esencia de la profecía y la designación divina caer en la incredulidad, incluso por un solo momento. Y quinto, la creencia en el monoteísmo es una expresión de gratitud al Dios misericordioso por sus infinitas bendiciones y favores.
Y ahora escucharán la ley 67 de la Sura de los grupos.
No han valorado a Alá debidamente. El día de la resurrección contendrá toda la tierra en su puño. Los cielos estarán plegados en su diestra. Gloria a Él. Está por encima de lo que le asocian.
Esta ley, como consecuencia de las leyes anteriores, significa que los idólatras que sugirieron la adoración condicional de Alá no tienen un conocimiento adecuado del único Creador Todopoderoso de todo el universo, como es evidente al colocar su nombre glorioso junto con sus objetos imaginarios de adoración. De hecho, la incredulidad, ya sea el ateísmo o el politeísmo, es el resultado de la ausencia de un conocimiento adecuado de Dios, así como las propias limitaciones y la comprensión de los hechos y las realidades de la vida y el mundo. En otras palabras, alguien que sabe que la fuente de la creación es el único Creador que garantiza el ciclo de existencia ordenada, que es el proveedor de todos los seres de acuerdo con sus diferentes necesidades, y quien es el dispensador de justicia, con las recompensas del paraíso para los justos y el castigo del infierno para los incrédulos y los pecadores que no se arrepienten, no atribuirán ningún compañero a Dios ni adorarán otros objetos. Por lo tanto, Dios el Creador tiene el poder de restaurar a la vida en su forma original a todos los seres humanos, desde que se murieron y sus cadáveres se descompusieron en huesos en polvo. Lo que significa que el día de la resurrección es la manifestación del poder divino y la comprensión por parte de los incrédulos de la verdad, que habían despreciado en su propio detrimento y que no les servirá en el día del juicio. En ese día, los rollos de hechos se presentarán y se entregarán a todos con los justos, recibiendo en su mano derecha y los malhechores en su mano izquierda. Nadie será perjudicado, ni siquiera por el Señor misericordioso.
De esta ley aprendemos que, primero, la vida y la muerte de todas las criaturas, incluidos los humanos, dependen de la divina voluntad. Segundo, es la ignorancia y la falta de un conocimiento adecuado de Dios y de las realidades del mundo de la existencia lo que convierte a las personas en incrédulos. Tercero, el día del juicio es el último final racional para la vida del mundo material y lo que la gente se ha ganado, ya sea de buena o mala ventaja, la divina misericordia y el amplio respiro para rectificar errores, reformar el comportamiento a través del arrepentimiento de la corte divina y hacer uso del perdón divino. Y cuarto, por supuesto, en ese día habrá testigos entre los ángeles, los profetas y los santos a los hechos que hicimos durante la corta vida del mundo mortal para garantizar la forma más completa y justa de la justicia. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En
en el nombre de Dios, el Misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Faina Shoja, les invitamos a escuchar esta serie y esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Nuestro país, Irán, debido a su amplitud, estribaciones, altibajos y condiciones climáticas especiales, es un importante hábitat donde conviven una gran variedad e impresionante fauna y flora. Gracias a las condiciones climáticas, viven en esta región unas 8.000 especies de flora y unas 1.141 especies de fauna, que incluyen más de 517 especies de ave, unas 234 de reptiles, 174 de peces, 194 de mamíferos, 22 de anfibios y también un gran número de invertebrados. Sin embargo, algunas especies de la fauna y flora de esta zona están en peligro de desaparecer. Por esta misma razón, queremos presentarles en la edición de hoy uno de los más bellos complejos naturales de Teherán, denominado el Museo de Obras Naturales y de la Fauna. Ahora les invitamos a que nos acompañen. El Museo de Obras Naturales y de la Fauna de Irán se encuentra en las estribaciones de las alturas de Alborz, en el extremo noreste de Teherán y en una región de buen clima llamada Dar Abad. Este museo es una amalgama de los museos de la historia natural y los parques de la fauna, y uno de los únicos museos construidos en toda la región. El Museo de las Obras Naturales y de la Fauna de Irán fue inaugurado en el año 1993 por el Ayuntamiento de Teherán y con el fin de familiarizar a los ciudadanos con el patrimonio cultural y natural y para dar a conocer la importancia del medio ambiente y de la fauna. El museo está ubicado sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados y conformado por un edificio de dos plantas muy hermosas, cuya extensión en funcionamiento es de 2.500 metros cuadrados, desde donde es visible una gran parte del paisaje de Teherán. El Museo de las Obras Naturales y de la Fauna de Irán fue integrado en 1997 al Consejo Internacional de los Museos y a la Comisión de Educación y de la Comunicación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y en ese mismo año se incluyó a la Red Informática Mundial. El museo incluye diferentes partes y salas, y en algunas salas se exhiben de forma individual o colectiva animales disecados. En otros 5 lugares del museo se protegen un conjunto de animales vivos, tales como mamíferos, aves, peces, reptiles e insectos. En la primera planta del museo se encuentran múltiples salas donde llaman la atención las bellas aves que cantan muy hermoso. La mayoría de las aves se exhiben en un ambiente que recrea el hábitat natural de estos animales.
En las salas laberinto del museo se exponen diferentes animales, por ejemplo, un guepardo se muestra en posición de atacar a un rebaño de ciervos, un grupo de flamencos están con las alas abiertas, listas para volar. En otro lado de la sala se puede apreciar a un lobo que está a punto de atacar y también a oso gigante que está de pie. En la sala número 1, llamada Asia, Europa y América del Norte, se observan juntos varios animales, entre ellos una pitón, la serpiente más larga del mundo, un pavo real macho y otro hembra de la India y de Sri Lanka, respectivamente, un tigre bengala y otros ejemplares destacados de Asia. Entre los mamíferos se exhiben en esta sala figuran el alce, el mayor ciervo del mundo, también el ciervo amarillo europeo, el oso marrón de América del Norte y el tigre de Siberia. En la sala número 2 se encuentran animales del norte de Irán, tales como el carnero armenio, la gacela, el carnero alborzí, el corzo, el búho real, el faisán común, el flamenco, el pez elefante del Caspio de más de 4 metros de largo y otras especies de los bosques de la región del Caspio. el ciervo, el jabalí, el gato, el leopardo, el gato salvaje, el lince y los cánidos como el chacal, el zorro, el lobo y también aves son algunas de los ejemplares disecados que se exponen en esta sala. Al entrar en la sala 3, titulada El centro y sur de Irán, nos encontramos con dos bellas y escasas especies de mamíferos persas y del mundo como el toro y guepardo persa que están en el peligro de extinción. Un poco más arriba podemos ver un buitre negro. Los ejemplares que están en esta sala indican la distribución de las especies de animales en las regiones centrales y sureñas de Irán. Mamíferos como el caracal, el chacal, el zorro, la hiena y también reptiles como serpientes y lagartos muestran esa realidad. Las aves discadas en esta sala son nativas y migratorias. En la sala número 4 se conservan mamíferos y aves de Irán y también aves migratorias de África. En la entrada de la sala se observa un cuerno y también un cráneo de una vaca salvaje africana, el marfil de un elefante africano, un rinoceronte negro, un perro salvaje, un leopardo y un jabalí africano. A la derecha de sala también se encuentran unas especies de una familia vacuna de ese mismo continente.
En la impresionante sala 5 del museo están los acuarios en los cuales se guardan reptiles y también peces vivos de agua dulce de Asia, África y América del Sur, también peces de agua salada del Golfo Pérsico. La variedad de colores de los peces y sus movimientos finos son muy llamativos. Cabe destacar que algunas de las serpientes que se protegen en este acuario están entre las variedades más valiosas y escasas del mundo entero. La sección de los reptiles se encuentra en la sala 6, donde se exponen diferentes variedades de serpientes venenosas y semivenenosas que pertenecen a las variedades que habitan en Irán. En esta sala también se exponen especies de reptiles y acuáticos disecados. En la sala 7, titulada la sala de geología, se exhiben las diferentes eras geológicas en forma de diorama, en forma de maquetas, que da una visión general sobre cada uno de estos periodos. En este sector se han expuesto también diferentes fósiles de más de 1,000 millones de años de antigüedad, como los fósiles de precámbrico que pertenecen a antes de la primera era, de la era paleozoica que se remonta a entre 542 y 251 millones de años, se exponen esponjas y corales. Además se observan en esta sala algunos equinodermos y bivalvos que pertenecen a la era mesozoica, es decir, hasta 251 a 65 millones de años. De la era cenozoica, que incluye el periodo de hace 65 millones de años hasta la época, también se han recogido muchos objetos de las diversas ramas. En la sala de los insectos, situada en la zona norte del museo, se pueden conocer variadas clases de mariposas autóctonas y no autóctonas. Aparte de las mariposas, se observan en esta misma sala diferentes especies de coleópteras, escorpiones y tarántulas. El taller de taxidermia es una de las partes muy interesantes del museo, donde se disecan animales según los últimos logros científicos. Este taller está diseñado de manera que los visitantes pueden observar fácilmente el proceso del trabajo de disecado. Cabe mencionar que más de la mitad de los animales disecados en este museo fueron obtenidos por cazadores y amantes de la naturaleza.
La biblioteca del museo, que dispone de más de 15,000 ejemplares de libros en campos especializados sobre el medio ambiente, se considera una de las más valiosas bibliotecas de las ciencias de flora, de fauna y de geología de Teherán. La biblioteca se encuentra en la entrada del museo para que el público tenga fácil ingreso. Y es la primera biblioteca pública en Irán donde se proporciona acceso a los usuarios a través de Internet. En el anfiteatro, cuya capacidad es para unas 70 personas, se proyectan películas educativas y se realizan talleres y seminarios para diferentes grupos de edad, entre otras actividades relacionadas con el medio ambiente. El cine al aire libre también tiene lugar en verano. La clínica veterinaria también se encuentra justo al lado del museo donde se examinan y curan a diferentes animales. Además, en el almacén de esa clínica, veterinarios venden diversos animales y aves como ardillas, conejos, perros, gatos, tortugas, etc. La cafetería tradicional del museo es un lugar adecuado para descansar y disfrutar el agradable aire libre de las regiones norteñas de Irán, además de la vista hermosa de la ciudad y del ámbito verde del museo. En realidad, el más rico museo de la historia natural de Irán no es solo un lugar de entretenimiento, sino un centro para la enseñanza integral. Y los responsables del museo han logrado la amalgama del arte y la tecnología para familiarizar a los visitantes con este gran mundo.
Gracias por su atención.
Detrás de la razón.
A ver. Posee el segundo ejército más poderoso del mundo, según el ranking anual de Global Firepower. En el año 2016 invirtió en el sector de la defensa más de 82 mil millones de dólares, según la globalstrategy.org. La modernización de sus fuerzas armadas continúa y no es algo de ahora, ¿no? Se ha contemplado así en los llamados planes estatales de armamento. ¿Saben de qué nación les hablo? Seguramente no, de Rusia. En medio del actual contexto que vive con Ucrania, el presidente Vladimir Putin anuncia una renovación del ya poderío militar del gigante euroasiático, incluyendo además un potente misil balístico intercontinental. Esto es Detrás de la Razón, ya vamos a pasar al análisis. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Reforzamiento de ala militar de Rusia.
Desde su llegada al poder como presidente de Rusia, Vladimir Putin impulsó una importante reforma de las Fuerzas Armadas, motivada también por la expansión de la OTAN en el espacio postsoviético. Ahora el mandatario promete que las Fuerzas Armadas rusas no dejarán de perfeccionarse teniendo en cuenta las amenazas y riesgos potenciales, aseverando que el gigante euroasiático será más fuerte todavía.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Seguiremos desarrollando y fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas, considerando las amenazas y riesgos militares potenciales con base en nuestra experiencia de los conflictos armados modernos. Mejoraremos su efectividad. Entre las orientaciones prioritarias está el equipamiento de las tropas con nuevos sistemas de armamento que determinarán la capacidad combativa del ejército y la flota en los próximos años y décadas.
Rusia tiene el segundo ejército más poderoso del mundo según el ranking anual del Global Firepower.
Poder militar del ejército de Rusia, nombre de tanques, 12,420, la mayor cantidad del mundo. Nombre de armamentos nucleares, 6,255, logrado el mayor arsenal. Nombre de aviones, 4,173, el segundo país más equipado en esta área. Nombre de soldados activos, 768,000. Gasto militar, 71,700 millones de dólares, el cuarto en el ranking mundial.
Lo cierto es que la modernización de las Fuerzas Armadas rusas continúa y se han elaborado diversos objetivos como los llamados planes estatales de armamento. En este marco, el país desplegará el primer sistema de misiles balísticos intercontinentales Sarmat para finales de año.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Nuestras Fuerzas Armadas ahora cuentan con sistemas de defensa aérea y antimisiles S-500, sin igual en el mundo. Los misiles balísticos intercontinentales Sarmat han sido probados con éxito. Estamos planeando que el primer sistema de este tipo se despliegue a finales de año. Desmilitarización y la desnazificación de Kiev.
Ya han pasado 119 días del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Y Putin dice que está orgulloso de la acción del ejército de su país.
Vladimir Putin, presidente de Rusia.
Los oficiales y soldados de Rusia de hoy, herederos de la generación de vencedores, nietos y bisnietos de los héroes de la Gran Guerra Patriótica, luchan desinteresadamente por la patria, por nuestro pueblo. Luchan contra los terroristas internacionales en Siria, defienden el Donbass de neonazis. Defienden la paz y la seguridad de nuestro pueblo, el derecho de Rusia al desarrollo soberano. Estamos orgullosos de que durante la operación militar especial nuestros combatientes actúen con valentía, profesionalidad como verdaderos héroes.
El resurgir militar de Rusia ha creado una creciente tensión con Occidente, sobre todo por su empeño en proteger sus fronteras con Europa. En la actualidad, el gigante euroasiático ha sabido adaptarse mejor que Occidente a los confusos escenarios del conflicto actual y dispone de una variada gama de opciones para enfrentarse a las guerras de nueva generación, estando mucho más capacitados para el mando que en el pasado.
Allí el contexto, la fortaleza militar rusa que hoy en día es reconocida en el mundo entero. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros hoy Fernando Casado, analista internacional, profesor universitario desde Rostov-on-Don. También estará con nosotros José Antonio Alcaide, analista político militar retirado, experto en estos temas de defensa y militar desde la capital de España, Madrid. Ya con nosotros conectados, vamos a darle la bienvenida. Fernando, gusto saludarte. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Dani? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa.
Gracias a ti y también, José Antonio, un gran saludo y abrazo para ti hasta Madrid. ¿Qué tal?
Lo mismo te digo, un gran saludo a ti, a Fernando y sobre todo a nuestros televidentes, que sin ellos no seríamos nadie.
Así es, nuestros televidentes que día a día se conectan con nosotros acá para estar informados y conocer los mejores análisis de la voz de ustedes. A ver, no es un secreto que desde la llegada del presidente Putin pues al Kremlin se ha ido renovando y reformando pues el poderío militar y la capacidad en este sector del país, de Rusia. Pero ya de por sí, y voy a iniciar contigo, Fernando, siendo ya poderoso y el cuarto en el ranking mundial de mayor gasto para la defensa, ¿qué punto de inflexión va a marcar en definitiva este nuevo anuncio de repotenciarse militarmente y en el contexto en el que se está viviendo actualmente allí en la Europa del Este?
Pues yo creo que no cabe duda de que a nivel mundial estamos en un rearme militar, ¿no? Tanto el conflicto en Ucrania, que quizás es el más ilustrativo de la conflictividad internacional, pero después también vemos la situación de China en su área de influencia, Estados Unidos y la grandísima cantidad de bases militares que tiene a lo largo y ancho del mundo, y también el interés porque el negocio de las armas pues siga siendo uno de los más prósperos y de los que se saque más beneficios a nivel global, por no hablar de que en Estados Unidos por cada 100 habitantes hay 120 armas. Esto da lugar a que obviamente haya una gran conflictividad que se va a traducir necesariamente en la adquisición de armamento. Rusia hasta el momento es uno de los países que tiene una mayor cantidad de gasto en relación a su PIB, un 4,1%, creció el año pasado en un 2,9%, necesita por supuesto sanear y mejorar y renovar su armamento, porque además ve cómo la tenaza de la OTAN se cierne alrededor de sus fronteras, y esto de alguna manera pues lo estamos viendo claramente en donde además Rusia probablemente no está cumpliendo los objetivos militares con la celeridad y la efectividad que le gustaría. Entonces esto hace que obviamente se tenga que llevar a cabo una mayor inversión en armas, que además por consecuencia del conflicto también en Ucrania tiene un efecto multiplicador en todos los países que tratan también de rodear y de acosar a Rusia, porque lo mismo está ocurriendo a lo largo y ancho de los países de la Unión Europea. España ya dijo que iba a cumplir con la cuota del 2%, Alemania va a establecer un fondo extraordinario de más de 100.000 millones de euros para renovar también su armamento. Entonces estamos en una posición extremadamente delicada, porque sí, incluso a nivel de armas nucleares se está dando un incremento de la inversión y de la expansión de los almacenes de este tipo de armamento, que sabemos que además terminaría en la aniquilación de la raza humana o del género humano de darse un próximo conflicto con armas nucleares.
A ver, José Antonio, contrasto contigo esta misma interrogante que le hice a Fernando, ese punto de inflexión que marca este nuevo anuncio del presidente Putin de repotenciarse militarmente, y para ti significa que pues Rusia se siente de alguna u otra forma, aún con todo lo que ya tiene, se siente debilitado o se siente en desventaja delante de un posible ataque de la OTAN.
Bueno, hay varios factores que no hemos tenido de momento en cuenta. Lo primero, lo más importante es que Putin es un hombre que tiene un gran sentimiento patriótico. Eso es muy importante. Algo que no está sucediendo en Europa. Ahora mismo los líderes europeos son gente que lo único que se preocupa es de su cuenta corriente. Y se preocupa de cada cuatro años que le voten en unas elecciones. Pero realmente no hay ese sentimiento de patriotismo, que además también ha abandonado el pueblo. Y es muy importante, es el hombre es básico y fundamental, el soldado de a pie. Y más en una situación como la actual, en que la edad media de la gente en Europa y en Rusia también, por culpa de algunas situaciones que el globalismo ha creado, como es el aumento indiscriminado de abortos, hace que el número de soldados, el número de posibles combatientes sea menor del que debiera, y también que la edad sea más alta, casi el doble de la que existía en la Segunda Guerra Mundial. Es un factor muy importante y que nadie tiene en cuenta. El hombre es un arma en sí mismo. Y luego, respecto a las otras armas, estoy totalmente de acuerdo con Fernando en muchísimas cosas, casi en todo, pero lo cierto es que Rusia tiene que ponerse muy en serio. ¿Por qué? Porque en el lado occidental, en lo que es la OTAN, lo que es Estados Unidos, hay un interés económico brutal por que haya nuevas armas y porque esas armas sean más efectivas. Pero sí, es más un interés económico que un interés de otro tipo, como el que puede tener Rusia, en el cual lo que busca es armas efectivas que defiendan a la patria. Es dos conceptos completamente diferentes que hay que tener muy en cuenta. Y también, y ahí termino, es muy importante el terreno donde nos podemos encontrar en una guerra convencional. De la atómica yo no hablo, porque ahí claro, se acaba la historia, como bien ha dicho Fernando, pero es muy importante que tus armas estén diseñadas y adaptadas al suelo donde las vas a utilizar, porque no es lo mismo las llanuras de Ucrania que los Urales o, por ejemplo, el fértil creciente, o sea, Irak e Irán.
Qué interesante esta frase, José Antonio, que nos dice para la reflexión: el hombre es un arma en sí mismo. Y de hecho, y ya más adelante lo abordaremos, y tú como experto en estas áreas militares nos los dirás, para muchos expertos en la materia o los entendidos dicen que de hecho si Rusia, ante un escenario bélico, ante un escenario de ataque, llega a accionar rápidamente lo que tiene hasta el momento, podría pues medírsele, ¿no?, cara a cara a las fuerzas de la OTAN, pero tendría que ser una respuesta muy rápida en momentos decisivos. decisivos ante una guerra. Fernando, ahora muy posiblemente veamos o esperemos las reacciones de Occidente, quizás ejercicios militares también en la zona, Estados Unidos, la OTAN, sobre este anuncio de Putin. Pero quizás no es cuestionable o contradictorio el que pues Estados Unidos y la OTAN sigan armando Ucrania, lo estamos viendo allí conforme pasa el tiempo y justificándose pues en la necesidad de este de defenderse, pero si se trata de Rusia, pues se sataniza.
Bueno, está claro que Occidente siempre va a defender sus intereses y sus puntos de vista y lugares de enunciación. Están utilizando a Ucrania como un chivo expiatorio para precisamente tratar de desgastar a su real enemigo, que es Rusia, en donde además los intereses de que no haya una integración euroasiática, es decir, que no exista una buena relación entre, en este caso, el bloque de la Unión Europea o la Europa Occidental y Rusia. Este conflicto le viene de perlas, pues, para crear una mayor dependencia de Estados Unidos respecto de sus socios de la Europa Occidental, como lo estamos viendo, por ejemplo, en el hecho, simplemente como muestra un botón de cómo hay incrementado ya los países de la OTAN su presupuesto en defensa, mayor armamento militar, y desde luego que la utilización de Ucrania para de alguna manera dinamizar el negocio armamentístico es algo que tampoco podemos dejar de atender, ¿no? Uh-huh. Continuamente desde el Reino Unido, desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, lo que se está haciendo es inundar a Ucrania de armamento para tratar de desgastar al ejército y a la propia Rusia y al propio Putin como líder político, al mismo tiempo que obviamente quien está sufriendo es la población ucraniana y el territorio ucraniano, que está siendo en muchos de los lugares en donde se está actualmente desarrollando el conflicto totalmente devastado, ¿no? Entonces, pero que en esta historia ni buenos, en esta historia lo único que hay es malos y muy malos, ¿no? O todos son muy malos, en el sentido de que la consecuencia va a ser mayor armamento, mayores riesgos para la población, porque eso es lo que a lo que nos lleva el que los estados gasten cada vez más dinero en armamento, y que después también como contrapartida haya menos gasto para sí. políticas sociales, para hospitales, para educación, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, lo que está ocurriendo con ese tipo de conflictos es que otra de las consecuencias es que hay un desgaste de la propia democracia. Es decir, la propaganda a la que se somete también actualmente a los estados es de tal magnitud, ¿no?, que al mismo tiempo creo que el sistema democrático como tal se está viendo duramente desgastado. Y esto es otro de los riesgos o daños colaterales que está esta guerra produciendo a lo interno de la vieja Europa, ¿no? Si es que tenemos que tomar como referencia a la Unión Europea y a los países de Europa en el conflicto, porque el terreno de operaciones es en el terreno europeo que se está produciendo.
Interesante esto, y ya vamos a esa parte más social y económica que pareciera de algún momento dejarse a un lado por privilegiar la defensa en nombre también de la protección de esa democracia. Pero antes de ir a ese punto, José Antonio, quisiera abordar contigo algo también que tiene que ver precisamente con el arte militar, y es que Putin reveló que a finales de este año pues entrará en servicio el primer misil balístico intercontinental llamado Sarmat. Hoy por hoy, ¿no? ¿Cómo y en especial Rusia, qué poderío le da tener un misil de esta capacidad, de este tipo intercontinental, y además cómo logra disuadir a sus adversarios con este misil en particular?
Bueno, la verdad es que el RS-28 que tú has nombrado, el Sarmat, bueno, esa denominación parece ser que no va a ser la final, sino que la final va a ser SS-30 Satan II, pero bueno, estamos hablando del mismo artilugio. Es un sistema, más que un propio misil, es un sistema de misiles que inicialmente estaban pensados como fuerza de defensa antiaérea. Pero lo cierto es que el diseñador y la gente que ha construido los primeros que de prueba y que se han utilizado ya, se han dado cuenta de que es un arma con múltiples sistemas, múltiples proyectos, múltiples usos. O sea, no es un arma tan específica como en un principio se pensaba. Y eso es lo que la hace verdaderamente peligrosa. Porque algo que inicialmente era simple y llanamente para derribar uno o varios objetivos, aviones, o helicópteros o los drones que están tan de moda y que además son un verdadero peligro en el campo de batalla, hay que plantearse muy seriamente cómo derribarlos, se ha convertido en un sistema de lanzamiento de misiles que pueden ser lanzados desde el centro de Siberia y que pueden caer a una distancia como pueda ser el propio Estados Unidos. Es decir, es un paso tan adelante, es un paso que la verdad el propio Putin ha dicho, y Rusia en definitiva tiene esa llave en la mano, que no es exportable. Es decir, hay muchísimas armas que se fabrican en Rusia y que se venden a terceros, pero que esto no, porque han descubierto que el resultado final del producto es muy superior a lo que ellos esperaban. Uh-huh. Y este producto tiene posibilidades múltiples. Es decir, ellos pueden lanzar un misil que a su vez se puede convertir en diversos misiles que no tienen por qué ser exactamente iguales. Es decir, existe la posibilidad de que lancen un misil que lleva un misil balístico intercontinental de tipo atómico y al mismo tiempo están lanzando algo que sirve para derribar a los misiles que van a tratar de derribar a ese misil, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, además, tiene una algo muy interesante, que es su velocidad que le hace, primero, difícilmente detectable de entrada. Y cuando tú te quieres dar cuenta que está en el aire, no tienes tiempo de respuesta apenas contra él. Eso por un lado. Y lo cierto es que no necesitas tener una base fija, como pasaba hace 50 años, llena de lanzadores fijos. No. Estás en un camión que le permite moverse.
Bueno, entonces, en definitiva, sí puede servir para la disuasión y, por supuesto, para el campo de batalla de tenerse que utilizar. A ver, Fernando, fíjate, ¿cómo contrastamos, ya pasando a otro factor, a otro punto, cómo contrastamos que en medio de los vaivenes económicos en Rusia, de lo que además significa el tema de sanciones, el tema del boicot a su crudo y a su gas, a la hora de venderlo, Moscú esté teniendo la capacidad para pues invertir en el fortalecimiento, valga la redundancia, de sus fuerzas militares, quizás cómo explicar que logre que quizás las afectaciones en lo económico no radiquen en lo militar?
Bueno, yo creo que cuando estás en guerra la prioridad es invertir en armamento, en defensa, ¿no? De hecho, lo está haciendo también la OTAN,
sí,
que indirectamente, ¿no?, utilizando, como decíamos antes, el, ¿no?, para llevar a cabo su experimento de acoso en contra de Rusia. Entonces, bueno, si hay que reducir, como dices, políticas en detrimento de reforzar la política en defensa, pues se hará, ¿no? Rusia es uno de los países, junto con Estados Unidos, o China, que invierte más de su PIB en armamento, un 4,1%, y en relación al año pasado se incrementó un 2,7%, y lleva el último lustro incrementando paulatinamente la inversión en armamento. Probablemente la situación que vive en el conflicto en Ucrania, uh-huh, pues va a hacer que tenga que rearmarse y que sustituir todo lo que se está utilizando, ¿no? Es decir, todo el armamento que está siendo utilizado y también las pérdidas humanas y al mismo tiempo las indemnizaciones y pensiones que deben de llevar a cabo en momentos en los que también pierdes soldados, ¿no? Porque no olvidemos que también están habiendo víctimas militares. Entonces, obviamente, esto es lo que provocan las guerras, una cada vez mayor cantidad de inversión en defensa en detrimento de otros rubros, ¿no? Y de nuevo, también lo vamos a ver en Alemania, porque si Alemania a lo largo de los próximos 5 años, como ya he dicho, ha llegado a cambiar, a transformar, a reformar su constitución para poder establecer un fondo extraordinario de más de 100.000 millones de dólares, de euros en armamento, pues eso tendrá que salir de algún lado.
Sí.
Y probablemente se vean también de alguna forma golpeadas todas las políticas en materia de salud, de educación, etcétera, en Alemania, y lo mismo en el resto de los países, la propia España, ¿no?, que estamos además ahora en una situación de crisis energética, pero al mismo tiempo, pese a que, porque no solamente se ha sancionado a Rusia y no solamente se está viendo golpeada la economía rusa, Rusia también, con la situación del embargo que se le quiere en principio, pero que está teniendo un efecto boomerang, ¿no?, de tratar de aislar a Rusia y de tratar de dejar de comprar y de comerciar con sus combustibles fósiles, está dando lugar a una crisis sin precedentes en materia energética en Europa. Eso está haciendo que al mismo tiempo se pueda dedicar menos dinero y atención a subsidios, a tratar de paliar la crisis energética, porque estás invirtiendo más en defensa, ¿no?
Ya.
Entonces creo que es un perder-perder para todos los que están actores involucrados.
En definitiva, José Antonio, ya me queda escaso minuto para cerrar, poco menos. Si tenemos que valorar o poner en una balanza, ¿está Rusia preparada para atajar, afrontar, pues, estos tipos de guerra, no solo en lo convencional, sino las llamadas guerras híbridas, que incluso hoy se lanzan aplicando la ciberguerra, también la desinformación? ¿Cuál es tu valoración final como pues militar retirado en este sentido?
Vamos a ver, Rusia tuvo una caída muy importante en su capacidad a partir de la desaparición del muro, a partir de la desaparición de la Unión Soviética, pero ha tenido la suerte de encontrar a un líder como es Vladimir Putin, que es muy importante, que el líder de un país piense en su país y piense en su gente. Eso ha hecho que de una capa caída, como dijésemos tipo muy español, hayamos pasado a un ejército que se puede medir y que de hecho se está midiendo con la OTAN y con Estados Unidos, porque Ucrania no es nada más que la primera línea, la carne de cañón, que se está comiendo la guerra. Pero la guerra realmente, lo que es, por ejemplo, los ciberataques, lo que es la información a través de satélites, la inteligencia militar, el material lo está poniendo todo Estados Unidos, lo está poniendo toda la OTAN. Es decir, ahora mismo Ucrania no es nada más que el campo de batalla, y los ucranianos es la carne de cañón que está poniendo la OTAN.
Bueno, ya van más de 119 días. Vamos a ver hasta qué punto va a llegar esto. Les agradezco a ambos, Fernando, José Antonio. Hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo análisis. Que estén muy bien.
Muchas gracias, Dani.
Dale, Dani. Un abrazo.
Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Nuestras Fuerzas Armadas van perfeccionándose en todas las ramas más importantes, y este perfeccionamiento redundará en el provecho del ejército, la flota y la organización militar del Estado. No hay duda de que seremos aún más fuertes. Este fue la reiteración de Putin. Gracias como siempre, que tengan muy buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.